Hoy es 15 de mayo y estamos en Hijos de la Guayaba. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero y escultor oficial de Abejorro Media.
¡Qué hermosa cabellera!
Gente bonita, gracias.
¡Qué shampoo usas!
Y tengo el honor y gusto y placer de estar acompañado de esta mesa, nada más y nada más que por Jesús Zambrano, ex dirigente de PRD. Testigo privilegiado de las transformaciones políticas del país. Sobreviviente de la Guerra Sucia.
De la izquierda.
Y tantos títulos más.
De la izquierda escondida a la izquierda que sale a la luz pública democráticamente. Jesús.
Algo quiere.
Bien inspirado ahora, chavo.
No, viene a presentar un libro y platicas algo, ¿verdad? Perdona, Paco.
Y tiene la desgracia, o sea, recordándole la época que estuvo en Lecumberri, de estar acompañado por Juan Alarcón.
¡Qué guapo!
Y Chavo del Toro.
Ay, culeros. Nadie aplaude.
Jesús, tantas preguntas, una trayectoria muy extensa la tuya, pero yo creo que una de las más frescas podría ser, ¿qué lecciones aprendiste de la pérdida del registro del partido en el 2024?
Pues mira, desde luego que en sí mismo es un hecho triste, lamentable. Uh-huh. Después de 35 años de existencia, el llegar a una situación en la que pierdes, me refiero a existencia legal, uh-huh, y que pierdes el registro nacional que te da derecho a muchas cosas de la participación en la vida política del país, pues es una noticia triste para nosotros, y yo digo que para la democracia, porque se pierde allí formalmente, en primera línea, una voz crítica, una voz de la pluralidad de este país, que ahora la quieren sacar.
¿Pero qué no está
sepultar
esa voz ahí en Morena, incluida?
No, ahí no hay voces.
Hay un chorro del PRD.
Bueno, pues los que se fueron de acá, pues para seguir en la lógica de lo que le dicen ahora el yes man, el sí señor, ¿qué horas son las que usted diga señor? Y entonces no hay voces críticas, por eso se fue, por cierto, entre otras cosas, desde el 2012, López Obrador, ya formalmente del PRD, porque López Obrador no es de los que te acepta que le discutas, que le cuestiones alguna instrucción o alguna opinión que él la quiere dar por verdad única, ¿no? Entonces, él se fue por eso. Nosotros, los que nos quedamos en el PRD, pues tenemos una formación de mentalidad crítica, abierta, de estar siempre dispuesto a buscar convencer con nuestras valoraciones y a dejarnos convencer si estamos equivocados.
Claro. ¿Cuántos años ya de oposición, Jesús Zambrano?
Pues desde muy joven, desde que era prácticamente adolescente yo, allá en Sonora, en mi estado natal, y luego ya de manera decidida a finales de los 60 del siglo pasado, y ya abiertamente en los 70, cuando decidí dejar los estudios de físico-matemáticas que yo llevaba en la Universidad de Sonora.
¡No me digas!
Y para meterme a la guerrilla, a la lucha guerrillera.
O sea, de la clandestinidad. ¿Ya ves que no estaba tan errado?
De las matemáticas a las balas.
A las balas. Bueno, acuérdate que le dicen, pues tú dijiste, ¿cómo le decía?
El come balas.
Tragabalas,
eso.
Mira, o sea, ya lo corrigieron 3 veces, pero sí, come balas.
Yo tengo un amigo que trae otras cosas.
Sí.
¿Qué?
Bueno, ¿y ahí cómo fue cómo fue tu entrada a lo que fue la guerrilla? O sea, ¿uno lo busca o te invitan, ven tu perfil o cómo es?
No, ¿cómo lo viví yo?
Hay headhunters.
Sí.
¿Cómo es?
No, nosotros allá cuando estábamos en la prepa en Empalme, Sonora, uh-huh, en aquel entonces un centro rielero, ferrocarrilero del noroeste del país. Ya eso
por tradición.
Abajo, sí. Y allí empezamos nosotros a asesorar un día que fueron a visitarnos ahí a la prepa a pedir ayuda unos obreros agrícolas del Valle de Guaymas, Empalme, que es un solo valle, por razones de carácter salarial, etcétera, y los empezamos a apoyar. Uh-huh. Había conocidos, pues, ahí de un hijo de ellos que estudiaba la prepa con nosotros, y entonces allí empezamos a vincularnos con movimientos sociales. Luego, pues, creció la bolita, por decirlo así, y nos vinculamos con grupos de ejidatarios que seguían peleando ahí por la tierra, por repartos de tierra o por legalización. Uh-huh. De lo que ya tenían, y los empezamos a apoyar, y fue creciendo la marea, por decirlo. Uh-huh. Así.
¿Había, Jesús, perdona, una herencia de este movimiento ferrocarrilero allá en tu tierra, de aquella de los 50, 60?
De hecho, el núcleo ferrocarrilero de Empalme, Sonora, había participado muy activamente en las luchas de los años 50, 58, 59, dirigido por Demetrio Vallejo.
Sí, claro.
Sí, que él era allí líder de la disidencia ferrocarrilera. Y entonces ellos incluso llevaron a una huelga ferrocarrilera y quedaron ahí vestigios, por cierto, de los primerísimos lugares que visitó Demetrio Vallejo cuando sale ya de la cárcel allá finales de los 60, principios de los 70, uno de los primeros lugares que va a visitar es Empalme, y ahí lo recibimos en Empalme, varios estudiantes y
Oye, Jesús,
viejos ferrocarrileros.
¿Y si te sabes la de Máquina 501?
La que corrió por Sonora.
Máquina 501. La que corría por Sonora, por eso los carreteros, los garroteros, el que no suspira y llora. Es que es un clásico. Caray.
Entonces,
bueno, y entonces, justamente a partir de eso, pues empezamos a ser motivo, por un lado, de la pues observación política, vamos a decirlo así, de las policías que se dedicaban en ese entonces a eso, la Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad, y por el otro lado también de gente que ya andaba en los movimientos de aquel entonces, y luego nos buscaron. Uh-huh. Estos últimos para platicar, y ellos ya andaban metidos en la guerrilla. Sí. Ya tenían un grupo guerrillero al sur del estado de Sonora, Obregón, Navojoa. Y ellos nos dijeron, a ver, nos dieron otra visión, pues, ¿no? Uh-huh. Vamos a decirlo así, miren, a ver, es que las luchas reivindicativas, democráticas, esas no tienen futuro. Uh-huh. Los movimientos sociales que han surgido en los últimos tiempos, el movimiento del 68, incluido también lo de la lucha de los ferrocarrileros,
los médicos,
maestros, etcétera, de los últimos años, tenían como respuesta gubernamental la represión, la cárcel, el asesinato de no pocos liderazgos, y ya en ese entonces pues era conocido que existía el grupo guerrillero de Lucio Cabañas. Ajá. Y el de Genaro Vázquez
acá en Morelos,
en la sierra de Guerrero.
En Guerrero.
Y tenían, sí, ellos allá surgieron, ¿no?
La Liga, ¿cómo se llamaba? La
Comunista.
23 de septiembre también se consideraba grupo guerrillero.
No, claro, de hecho, los
es
grupos
generacional, digamos.
Sí, o sea, por ahí, decía, por ahí entramos, así entramos, no nos, uh-huh, digamos, de alguna manera hubo una suerte de selección, porque dijeron, aquí andan haciendo algo que vale la pena.
El señor traga balas.
Y entonces, y ahí fue cuando ya nos decidimos meternos al grupo guerrillero, formamos uno allá, jóvenes y maestros de distintos rangos.
Ajá.
Y con ellos empezamos a dar los primeros pasos. Luego tuvimos la intención de vincularnos con otros grupos guerrilleros, porque había, se hablaba en aquel entonces de alrededor de 20 grupos guerrilleros que había en distintas partes del país.
Sí. Estamos hablando de los 70,
sí,
los 80.
Sí, 1970.
¿Quién estaba en la dirección? ¿Fernando Gutiérrez Barrios, federal?
Era, de hecho, él estaba al frente, Gutiérrez Barrios, frente, pero el policía era Miguel Nazararo.
Ay, Miguel Nazararo, sí, claro. Una fichita te tocó en ese entonces.
De Rafael y por Castañeda. Esa vía, después de que incluso descabezaron grupos guerrilleros por infiltración y golpes de la policía política, con muchos muertos, desarticularon a la mayoría de los grupos de aquel entonces, y de ahí surgió la idea de integrar una sola organización guerrillera a nivel nacional, que fue la Liga Comunista 23 de septiembre.
Ya.
¿Sí? Como parte de todo ese proceso fue que yo llegué, arribé a ser parte, ya estaba en ese entonces justamente huyendo de la policía política, viviendo, residiendo en Culiacán, Sinaloa, y ahí fue donde me integré.
Que hubo otro movimiento allí de estudiantes en Culiacán, también apaleado por los soldados, ¿verdad?
Claro, sí, o sea, allí había un grupo estudiantil, universitario, muy fuerte, que se le llegó a conocer como los enfermos y que se incorporaron a la Liga Comunista 23 de septiembre. Justamente, ya como parte de todo ese proceso, el 16 de enero de 1974, realizamos una acción muy amplia que era prácticamente el poner en práctica un precepto fundamental de la Liga Comunista 23 de septiembre, que era el de que los grupos guerrilleros solos, aislados, sin la relación con los movimientos de masas, no van a llegar a ningún buen puerto.
Sí.
Lo que hay que hacer, decía la Liga, era vincularse con los movimientos de masas y hacer que las masas mismas se muevan como fuerzas armadas, ¿no?
Sí. Oye, Jesús, ¿y cuándo fue la última vez que le jalaste al gatillo?
Pues…
¿Y a la gatilla?
En esos…
¡Ey, tranquilos! No sean pelados, chingados.
En esos menesteres de la guerrilla fue justamente cuando a mí me detienen, ahí en Culiacán. Vivíamos en lo que le llamamos casa de seguridad, es decir, la cuidábamos mucho para que allí no pudiéramos ser ubicados, pero resulta que finalmente por la delación de uno de los jefes militares de la Liga, que en alguna ocasión lo habíamos llevado ahí a la casa donde vivíamos tres compañeros de la Liga, pues nos cayeron. Ahí donde vivíamos, en la casa de seguridad.
Sí.
Y ahí…
hubo una trifulca de…
Cuando vimos que nos estaban cercando, yo vi que un policía, en aquel entonces judiciales, usaban tejana y de caqui, etcétera. Y no tenía nada que ver con tu sombrero, por supuesto. y yo le disparé porque estaba brincándose la barra para meterse, entonces… Porque era
claro.
El entrenamiento que teníamos, era una reacción natural. Te van a querer detener, saca la pistola y dispara, ¿no? Entonces, esa fue la última vez que en esos menesteres yo disparé. Después lo he hecho, pero ya como una cosa de…
Afición. Deportiva. ¿Y qué es? Antes de entrar a lo de las caricaturas, Pacaso, yo quisiera preguntarle a Jesús, ¿qué se siente más feo? ¿Enfrentarte en aquellas épocas al gobierno, así como nos lo estás platicando, o lo que vivieron últimamente de enfrentarse con su movimentito del PRD a López Obrador?
Mira, a ver, son dos cosas desde luego muy diferentes en la forma, aunque creo que no en la esencia misma, ¿no? Porque en aquel entonces, directamente, como me sucedió a mí, sabíamos que nos jugábamos la vida. De hecho, en esa balacera que se suscita cuando yo disparo y empiezan a llover miles de balas sobre la casa donde estábamos ahí hospedados, ¿no? Veíamos cómo brincaban los pedazos de ladrillos.
¿Qué se siente que te hablen al oído las
las ventanas?
Revientan.
Sí, reventando por las balas. Y entonces y el grito, ríndanse, hijos de la chingada. Salgan con las manos en alto. Y ahí, ya con las manos en alto, fue cuando al judicial que yo le había disparado, me dice, tú me tiraste a matar, hijo de la chingada. Le dije, ya estamos rendidos, con las manos en alto, ya nos entregamos, porque dijimos, si damos el enfrentamiento aquí, pues nos van a matar.
Sí.
Mejor no darlo, entregarnos y luego con la esperanza de que algún día podamos salir de la cárcel. Sí. Pero ya entregados fue que gritándome y me dispara desde abajo así el policía y me pasa rozando la bala aquí por mi oreja izquierda.
Como a Trump.
Ándale, exacto. Algo así. Está muy mala la comparación, pero algo así.
¿Tú no te pusiste tu bolsita de té después?
No. Y entonces, en medio de la balacera que se desata, es que allí yo les digo, ya no disparen, cabrón, pues ya nos entregamos, ya nos rendimos. Y estaba yo gritándole en medio de la balacera y me suelto otro balazo y yo decía, me entra aquí por la boca y me sale acá, me quiebra toda la parte de abajo. Por eso lo de tragabala, dicen. Ajá. Ok. Y bueno, así fue como sobreviví.
Pero fue de milagro, porque si hubieras girado la cabeza.
Sí, hombre, sí. Si hubiera ido derecho. Es más, me decían los médicos que me atendieron después: a ver, te pasó la bala a unos milímetros de la yugular. Uh-huh. Si te pega la yugular, ahí quedas. Uh-huh. ¿No? Entonces, y así decían varios medios periodísticos: vive de milagro. No,
con y de ahí el tragabalas.
Y ya no te encontraste.
Porque a Alarcón le dicen el tragabalas, pero por otra cosa.
Sí. No, y que le guste que le.
Es una historia más terrible.
Que le balacié en la cajuela y cosas así. Oye, okay.
Vamos a iniciar un recorrido por los temas que cartones, inspiraron a las musas y a los moneros de este y de otros países. Y el primer tema es Not Welcome. Por favor, chavo.
Not Welcome. El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora Marina del Pilar, alias Pilarica Ávila, y de su esposo Carlos Torres. Es todo.
Oye, Jesús, para eso estás interrumpido. ¿Tú todavía tienes visa?
Sí, todavía tengo. Ah. Sí.
Y el primer cartón de este tema es de Pingo, que publica en El Pulso de San Luis. Y ahí vemos al... Bueno, lo titula Narcos Sospechas. Allí iba a decir, ahí vamos a la Narcos Sospechas. No, pero la demanda es para Pingo. vemos a la gobernadora que estaba volteando y trae ahí una pistola que dice Morena enfundada ahí en la cintura.
Qué vergüenza de movimiento.
O sea, hay mil y un motivos para que te quiten la visa.
Ajá, claro.
Y el gobierno de Estados Unidos no está obligado a decirte por qué.
Exacto.
Ahí así.
No.
Si ella lo solicita,
puede decir.
Puede demandar, si ella, ¿no?
Ella personalmente Toro, lo solicita. Tú ya no tienes visa. Oye, ¿por qué? O sea, no está en la legislación de Estados Unidos explicar. Pero para que lo hayan hecho con tal personaje.
Sí, de ese tamaño.
Y su esposo.
Pero no solamente
con
eso,
congelar
sus cuentas bancarias en Estados Unidos. Eso también.
Ella dice que no tiene cuentas. No, pues ya no.
Dice que no tiene. Pero que
sí. Hace unos días ya no tengo.
Pero toda esa franja que ha sido tomada, esa zona de donde es Jesús Zambrano, que ha sido tomada por Morena, pues también por el narco y por tanta... El huachicol y todo ese tipo de cosas. Creo que vamos a ver sorpresas con la habladuría de Ovidio allá. Ya vino la de la Pilarica, y luego Villarreal, y luego el gobernador de Sonora que tienes, ¿cómo se llama este? Durazo.
Durazo Alfonso.
Alfoncito Durazo, y vienen cosas difíciles, ¿no? Es todo mi comentario. Gracias.
Y el siguiente cartón es de Rictus, que publica en El Financiero, y ahí vemos...
Huele de mensos.
A la gobernadora con un sello de cancelada y una sombra de hoja de marihuana ahí que se proyecta.
Qué buena síntesis.
Oye, todos los moneros la conocían,
¿eh? No.
Oye, sí.
Dice, exijo una explicación. Orax en Milenio. Ahí vamos a la gobernadora quejándose a grito pelado. Me quitaron la visa. Y atrás Bartlett. No pasa nada.
Experimentado, claro, claro. Bartlett. ¿Eh?
Se puede hacer política sin visa, dice el pinche Bartlett.
Se puede vivir sin ir a Disneylandia. Manuel Falcón en la crónica Jalisco, el golpe a visa. Y vemos a la gobernadora, bueno, que dice, tanto yo como gobernadora morenarca, así como la prasadanta edecán, somos hechura de nuestro AMLO. Entonces, ¿cuál es el Deli Torres? Y ahí vemos al marido.
El marido está genial.
No, ella.
Está, o sea, genial.
Ella es guapa. Ella es guapa, la gobernadora, y mira además el pinche Falcón. Oh, yo voté por Claudia. Yeah.
Marina, te va a llegar un currículum.
Pablo,
de hecho, dos.
Pablo Gómez es ex amigo de Jesús. Yo voté por Claudia, ¿eh? Pablo. ¿Qué? Sálvese quien pueda.
Vamos a aprovechar este Momento incómodo para leer los comentarios de la gente que amablemente nos está viendo en estos momentos. Olivia Stallworth donó $2. Pati Rosales. Pacaso, unos ojitos pispiretos para mí porque ya volví al gym. Saludos para toda la colmena. Pati, hazlo, tú puedes. Pati,
no puede ser.
Pero con a ver los ojitos, venga.
No puede ser. A ver. ¿Qué es eso?
Don Carri, saludos. Aquí dejando mi manita arriba desde Puebla. Joe Colín Tello, saludos a todos y un GGG al Chavo del Toro, un jajaja al cómico de Alarcón, más cómico que Monero, y al máximo Monero de México, Pacaso, un JJ. Y Jesús Chu, la mejor hora de la semana, la hora de la chichi del Chavo y los chistes de Alarcón.
¡No!
¿Por qué le cortan?
No, ¿por qué le dan
cuerda? Pongan lana y va a haber chichi. Pongan lana y va a haber chichi.
Ahora, ahorita México, ¿qué tan lejos se encuentra de las condiciones que tú viviste en tu juventud? O sea, de que la guerrilla era una opción, la oposición al gobierno férrea, ¿en qué lugar estamos ahorita? ¿Ya es otro escenario completamente?
Desde luego, nuestras luchas de varias décadas de mucha gente abrieron el camino a la posibilidad de esta alternancia que particularmente para la presidencia de la República se empezó a dar en el año 2000 y se crearon instrumentos para justamente posibilitar
88,
la transición.
94, 2000, todas esas fueron todo tres
años. Sí, claro, padre. Hasta que llegamos al 2000 y luego ya se dan las alternancias con Fox, Calderón, otra vez Peña del PRI y luego ya…
¿El PRI? López Obrador.
Entra… López Obrador, ¿no? En 2018. Entonces, y mucha gente votó esperanzada en que de verdad las cosas iban a cambiar de fondo y pronto, ¿sí? Acabar con la corrupción, con la inseguridad, con todos los problemas en el presupuesto para educación, salud, etcétera, en fin. Pero resultó que no fue así.
Ajá.
Y entonces empezó a cerrar el régimen y ellos, desde el gobierno encabezado por López Obrador, pues empezaron a tener una actitud del síndrome del dueño, del nuevo rico, del dueño del país, somos los nuevos dueños. Y entonces todo su discurso de contra la mafia, el poder en aquel entonces, pues fue para que otra mafia del poder, que además sin… vergüenza alguna, sin recato alguno, empezaron a aliarse.
¿El narco, dices?
Con el narco, con los grupos criminales, para ganar elecciones, para recibir financiamiento, como ya ha empezado a quedar claro en los últimos tiempos, en los últimos días, y para que les ayudaran a controlar territorios y ganar elecciones. Entonces, y resulta que, pues, los que propiciamos, provocamos, fuimos autores o coautores de todos esos procesos de cambio, pues hoy estamos fuera y somos catalogados como sino que hasta expresamente por asumir determinadas posiciones públicas como traidores a la patria, ¿no? Entonces, lo que hace complicado, difícil hoy la lucha es que aparece para mucha gente que lo que está en el gobierno, en el poder, es la izquierda que necesitábamos que se llegara al poder para cambiar las cosas. Y ahí están los programas sociales. Porque la lógica de mucha gente es, antes estábamos igual de jodidos, pero no nos llegaba nada, ahora sí nos llega algo.
Pero ahí está, mira, ahí está ese dinerito que se han estado chingando y que se lo está… algo lo han estado dando a la gente, otros se los han robado y otro para las elecciones. Pero ahí está, mira, lo del gusano barrenador. Ese dinero, el que iba para proteger al país de ese gusano, se fue a otros lados, desde dar el dinerito hasta las elecciones o los espectaculares de la presidenta, o todo ese tipo de cosas, los rumores. ¿Y qué ha pasado de consecuencia en el país? Ve cómo estamos. Y ahora, con un Trump allá, nos traen, no piñata, nos traen como iba a decir una grosería. Sí, iba a decir una grosería.
Primero votas por ella y luego la insultas.
Pero la irresponsabilidad.
Aprovechando esta intervención, el siguiente tema. Barrenados. El gobierno de Estados Unidos cerró la frontera al ganado mexicano durante 15 días que se convertirán en años por la plaga del gusano.
Oh. Oye, Jesús Zambrano, ¿qué es más peligroso, el barrenador, el Barrett o el Bartlett?
Pues, ahora sí que es un... Rompiendo la sequía.
Ahora sí que son casi lo mismo, porque lo que ahorita decía el chavo, cómo entran ellos y quitan los recursos que deberían ir para Senasica, que es el órgano encargado de la uh-huh. certificación fitosanitaria sí. de entrada y salida del país de todos estos productos del campo. El primer año, el 2019, de López Obrador, le quitaron más del 50% del presupuesto a Senasica. Sí. Y luego, a pesar de que hace ya varios meses los propios ganaderos del país empezaron a señalar que estaba entrando ilegalmente ganado sin certificación por la frontera sur, allá por Guatemala, uh-huh. de Centroamérica, y que tomaran medidas urgentemente por corrupción, por una serie de cosas, porque lo que hacía ya muchos años se había erradicado de México la plaga del gusano barrenador, uh-huh. ahora estaba entrando.
Pero Zambrano, vete a la tosferina. ¿Cuándo habías oído en el tiempo reciente los niños muertos por tosferina? Así igual, es, y... polio,
sarampión.
Ay, polio todavía no.
¿De verdad? No, sí, mira.
Pero Alarcón, porque nació en los 50, todavía no había vacuna.
Pero, oye, Zambrano, tú fuiste el que te peleaste afuera de la casa de Bartlett, la casa de campaña del PG, y el PG te gritó, no, a ti, ¿no? Mm. ¿Ahorita nos platicas? Sí fue contigo, ¿verdad?
Pero no lo recuerdo, la verdad.
Okay.
Es que,
a lo mejor no fue tan memorable como se quedó marcado en tu mente. Ay, le habló feo.
Si es que tú, no, ¿qué dijo? El que manda
así se
soy
hablan
yo.
Los hombres, chino.
Fue contigo. Te dijo, el partido soy yo. Fue cuando te dijo.
Bueno, nos lo dijo en varias ocasiones. El movimiento soy yo, el partido soy yo.
El programa soy yo, cabrones. ¿Qué?
Llegamos a ese momento mágico en que apagamos el micrófono de Chavo del Toro. El primer cartón.
El primer cartón de Jabás.
El gusano, por favor.
Ahí se ve, miren nada más, el gusanote que más daño ha causado a este país.
Ahí está.
Como queso gruyere ha dejado.
Qué bonito trabajo de Jabás.
Causando necrofilia, ¿cómo se llama? Necropsia. No, la necrofilia es otra. Ese es el gusto culposo de Chavo del Toro.
Cómprense un diccionario que sí traiga la definición de las palabras.
Oh, fue una confusión nomás.
El siguiente también es de Jabás. Y ahí vemos una gran vaca preguntándole al matrimonio de la gobernadora de Baja California que también a ustedes les negaron la entrada por estar bajo investigación. Está muy fácil de ligar el tema, evidentemente. Cucho en El Informador. Qué bonito dibuja Cucho. Se llama... Sin visa, y por un lado está el ganado mexicano y por el otro la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Raúl Ronquillo en @RaúlRonquillo2. Dos vacas flacas que dicen Morena y 4T que están llenas de gusanos. Dicen, nos quitaron la visa.
Par de güeyes.
Llegamos a ese momento mágico del programa en que presentamos un cartón de Alarcón y el propio autor intenta explicarlo. Por favor, maestro, ¿qué estamos viendo?
Mi querido Jesús Zambrano, a ver si puedes ver el cartón. Estamos ahí.
Qué difícil, cabrón.
Ahí se ven dos animales. Dice la vaca, el toro. Me quitaron la visa. Y el burro dice, ¿por? Y dice el toro. Que es que tengo gusano barretnador.
No,
¡ahí está! ¡Se rió! ¡Ahí está! Jesús. ¡Se rió Jesús! Jesús. No, Jesús. ¡Se rió Jesús!
Tenemos que
aclarar, prueba.
No estás obligado a reírte.
No,
o sea,
no te vamos a creer.
Sabemos que eres buena gente, eres muy amable y todo, pero no te rías.
¿Cómo mienten los políticos?
No sean envidiosos. Jesús Zambrano sí sabe de caricaturas.
El siguiente cartón es de L, que publica en Giro de Tuerca, por favor.
¡Saludos,
Chavo
L! Ahí dice, visa revocada, y ahí vemos a la Clauda, ¿eh? Mira, agachándose ahí, pedazos de carne por un lado.
Con gusanos.
Los, Los gusanitos ahí con calidad de exportación, dice por ahí. Autosuficiencia alimentaria, como les prometí. Ahora, a comer gusanos y carne. Y carne.
Oye, es proteína extra, hombre.
Proteína extra.
Ahí está.
Es la proteína.
Bueno, si aquí comemos gusanos de maguey, ¿por qué no comer gusanos barrenadores?
Tienes razón, tienes razón.
¿Eh?
Batlenadores.
Es que ya me hice bolas.
El siguiente.
Por estar jugando con las palabras.
Maestro Magú, que publica en La Jornada.
Saludos, Magú.
El gusano barrenador fue declarado parásito terrorista y Trump canceló al ganado vacuno su sueño americano.
Eso.
Y ahí sí, vemos a las vacas que están viendo el muro y diciendo, nos revocaron las visas, pero qué gran detalle de los gusanos ahí.
Montando
montados,
a las vacas.
Montados.
Oye, Jesús, sí te habíamos dicho que ya Magú está robando aire en este mundo.
Oh, yeah. ¿Qué? Oh, a ti, Jesús, te han caricaturizado en diversas ocasiones.
Sí.
¿Cuál de esos,
se ha manchado
de
más?
Esas caricaturas te ha gustado más y cuál te ha gustado menos?
Hay uno, por cierto, que recordábamos hace rato antes de entrar aquí al aire, uh-huh, aquí con Alarcón, que en una para una entrevista que me hizo, uh-huh, Katia Artigas, tú hiciste una ahí con…
Sí, te hice la caricatura.
De la bala, ¿no? Uh-huh. Tragabalas. Y luego los demás, pues, la gran mayoría que han sido de los amigos, entre comillas… Ajá. De la jornada, pues, para madrearme, ¿no? Para...
Yo también te he puesto unas chingas. Yo también.
Pero pues a ti no te ven. Podrías traer así tu librito. Mire el que le hice ayer.
Es que no es posible. Se habla de él y luego de los de la jornada.
Oye,
y de nosotros,
oye,
no,
Jesús,
chingas.
¿Y en las fiestas bailas la de la bala?
Ok, eso se pone candente.
No soy buen bailador.
Gusta, mi vieja. O sea, no,
el siguiente cartón es de Osvaldo, que publica en El Sol de México y se llama Gusano Barrenador.
Saludos.
Y ahí vemos a un gusano que está, uh-huh, tratando de explicarle a la gente de aduanal, ¿me revocaron la visa? ¿Acaso creen que soy morenista o qué?
¡Ah!
¡Qué bueno, cartón! Y vamos a aprovechar para el segundo bloque de comentarios. Tania Lozano, hola queridos abejorros, los partidos no deben olvidar la autocrítica. Para volver a confiar es necesario ese acto de contrición. Eso sí, qué conversación histórica tan interesante.
¿Qué es acto de contrición? Es,
pues así dice tal cual.
Arrepentimiento, hice un pecado en las cuestiones católicas, me arrepiento, y el acto de contrición es no volverlo a hacer.
¿Qué hubo?
Luis Roberto Salón.
El señor
Roberto
Salón
nos manda saludos desde Guadalajara y pregunta, el ¿de qué se arrepiente Zambrano en su carrera política, además de confiar en López?
No, no. Bueno, para empezar en eso.
Sí, fue, sí, sí fue real.
¿Para qué? Pues claro. Pues,
o sea, tú dijiste, este muchacho tiene con qué. Voy a apoyar.
Apostamos a que podía realmente hacer cosas que le sirvieran al país. Ajá. Y le ayudamos en muchísimas ocasiones para que consiguiera ese propósito de seguir avanzando. Y pues ahí estamos viendo ahora las consecuencias.
No, y ¿sabes qué es lo peor?
O sea, no los agarró la escalera.
Sí, hay que decirlo claramente. Ajá. Nos equivocamos con él. Claro que sí.
Y ahí los dejó fuera ustedes.
Son 30 millones, ¿no?
Los dejó fuera ustedes y hace equipo, déjate de que con el niño verde y la chingada, con el señor Noroñas. Hijos, ¿no? ¿Qué cambios ha dado este? Ese sí es rico nuevo, ¿eh? Rico nuevo, cabrón. En fin.
Carmen Díaz, excelente invitado, muchachos. Pacaso Alarcón y Chavo Shido, su programa. Los cartones, por favor.
Ay, ok.
Jesús Chu, de nuevo. Por cierto, felicidades a los maestros guayabos en este día del maestro. Muchas gracias, Jesús. Raúl, gracias. Santos, triple chiste del maestro Alarcón por ser su día. Ya lleva dos. Cirilo Buenrostro, maestro Alarcón, ¿cuánto tengo que donar para que usted cuente 3 chistes seguidos? $1,000,000. Raúl Santos donó 20 pesos.
¡Eso! Déjenme la chichi.
Por el triple chiste del maestro Alarcón. Luz Torres donó 100 barotes. Dice, estos 100 son para mi chavito, ¿eh? Jesús Reyes donó 49 varos, aportación para el diccionario del maestro Alarcón. Y Jorge Pérez donó 50 pesos. Gracias, Jorge.
El sí. Lo pide, muchachos. ¿Por qué me cortan?
Oye, ¿qué va a pensar Jesús Zambrano de este programa? Que te vea la chichis.
Oreo no está patrocinando este programa.
¿Qué con...?
en la noche Jesús Zambrano va a estar saltando en su cama de haberte visto la chichis.
Oye, Jesús, dentro de, o sea, en tu experiencia, ¿tú crees que Morena actualmente está cometiendo algunos de los errores que cometió el PRD?
Pero multiplicado por varios. Ajá. ¿Sí?
Multiplicado por el narco.
Sí.
¿Cómo, no? A ver. ¿Cómo cuáles?
Pues de entrada, el pensar que se llega al gobierno y que se tiene todo el derecho de hacer lo que venga en gana, nos pasó con no pocos gobernadores, tuvo el PRD en algún estado de la República.
¿Cómo quién? ¿Cómo quién, Jesús?
Pues mira, yo creo que Morelos, en Michoacán también en su momento, Oaxaca, Tlaxcala, en fin.
Graco, sí. Silvano.
En Sinaloa, es decir, no hubo una...
Maloba.
No hubo una vigilancia para democratizar realmente el ejercicio del gobierno y que la gente, la sociedad que votó por ellos pudiera tener una posibilidad de intervenir, de vigilar, de sancionar y decir, oye, las cosas no están haciendo bien. Se olvidaron de todo eso. Luego las pugnas internas, lo que en el PRD se llegaron a llamar las tribus en el PRD, ahí las tienes multiplicadas. Yo creo que hay una diferencia en todo caso esencial entre...
¿Que están armadas?
En el
bueno, perdón, dígame.
Acá, de ninguna manera, nosotros propiciamos, impulsamos que se hicieran acuerdos, alianzas con el crimen organizado, con la delincuencia, con los narcotraficantes. Y acá abiertamente lo hacen, ahí están las evidencias que ya están saliendo sobre el propio PEJE y toda su estrategia, que no fue más que de pura complicidad y de connivencia, de los abrazos y los no balazos. Ahora, pues todo eso se entiende que llevó al país a podrirse y hoy estamos viendo las consecuencias.
¿Cómo ves a Claudia? A ver, en este sentido, ya tenemos un diagnóstico de...
¿Cómo ves a Claudia? ¿Por qué vas a ver?
Jesús? No lo sé, no lo sé.
A ver, ¿qué te sabes?
¿Qué te sabes, Jesús? ¿Cómo ves en este sentido a Claudia? Porque ya tenemos el diagnóstico de López Obrador y lo va a pagar tarde o temprano, espero. Y espero verlo. Pero Claudia, ¿cómo tú la estás viendo? Está... Bueno, iba yo.
Es una continuación.
Claudia forma parte, ha formado parte desde hace muchos años de este proyecto que llevó al gobierno de la República con López Obrador en el 2018 y ahora ella es la continuación de todo eso. Por eso sigue defendiendo al propio López Obrador. Ya déjenlo en paz, por favor.
Y sus proyectos, ¿no? La megafarmacia, ahí sigue.
Ahí siguen.
No, y todas las reformas constitucionales.
Ahí está toda la reforma judicial de esto que será, lamentablemente, una farsa en sí misma, pero una tragedia para el país, lo de la reforma, la elección del 1 de junio de los integrantes del Poder Judicial. Es decir, a ver.
¿Ya sabes qué voy a decir después del 1 de julio? Yo voté por Lenia. ¿Qué bola de resentidos?
¿Tú crees que Claudia iba a terminar? ¿Pudo haber frenado eso? O sea, ¿tenía con qué?
No, yo creo que no, porque ella forma parte de eso, convencidamente, pues. Vamos a hacer el país más democrático del mundo. Chingo, pues si así no se construyen las democracias. Al contrario, todo lo que han ido haciendo de concentrar el poder en la presidencia de la República es contrario a los principios democráticos, la militarización del combate a la inseguridad es contrario a principios democráticos de una izquierda democrática. Ahora, ¿qué es lo que las cosas yo digo que Claudia ha empezado a hacer, por ejemplo, en esto del cambio de la estrategia
de
para enfrentar la inseguridad? Es obligada por los hechos, no por convicción, porque lamentablemente, paradójicamente, nos la está imponiendo en muchos sentidos el gobierno de Trump.
¿Y la realidad?
Y la realidad misma, porque hay zonas del país, insisto, que se siguen pudriendo por esto, igual que en otras áreas,
porque,
como
el
gusano barrenador.
Señalaste al arco.
En fin. Era por las
cochinadas
los trazos que estaba haciendo aquí. Entonces, yo digo que los cambios que se puedan dar van a ser obligados por la fuerza de los hechos. Ojalá, ojalá de veras, por el bien del país, se reconsideren muchas de las cosas que se están haciendo, pero no lo veo en el corto plazo. Es más, piensan que con los dineros de públicos para los programas sociales, que bueno que le llegue a la gente y que ayude a salir un poco de la pobreza, pero piensan que con eso, aun cuando a costa de
las libertades y eso,
de libertades, pero también de no atender que haya suficientes recursos para salud, para todo esto que ahorita se dijo aquí, que te lo dice el chavo, la tosferina, el sarampión, todo eso.
La polio.
La insuficiencia de medicinas. Acaban de reconocer que no había medicamentos oncológicos para enfrentar el cáncer, pues.
Es una sinvergüenza.
De veras. Entonces, bueno, ok. Pero la gente todavía dice, bueno, pues nunca nos han atendido bien en las clínicas y hospitales del sector público. Con que nos siga llegando alguna lanita, ahí podrá enfrentar lo que sea. Ellos están muy confiados del gobierno en que eso les va a seguir funcionando. Pero ya se acabaron los dineros.
Sí. Oye, Jesús.
Financiaron todo
y hay
eso.
Hay un ente que, mira, la realidad está sacando a los criminales y Trump, ¿no? Decir, bueno, ese pacto de impunidad que había con los criminales y que se dio, pero todos lo vimos el sexenio pasado. Pero hay un elefante blanco que de verdad no se ve ni en los medios de comunicación ni en los diálogos. Y viene siendo algo que tú enfrentaste en tu tiempo, que es el ejército. El ejército no se mueve una sola hoja de un árbol si no sabe el ejército, sobre todo en Guerrero, esto lo tengo. El ejército estaba custodiando las fronteras, el ejército estaba custodiando los puertos, el ejército, y no se acabó con nada. Lo de Guacamaya Leaks nos dio cuenta que el ejército sabía absolutamente todo lo de la criminalidad en el país, dónde se movía uno, con quién tenía pacto, y no han hecho absolutamente nada nuestras fuerzas castrenses. Y hasta se me hace medio difícil platicarlo porque ya no sabemos qué va a pasar en adelante.
Te vamos
cuando,
a extrañar.
Cuando truene, no, es que cuando truene esto, porque ese ente todavía, ese es el elefante blanco que ahí está. No, es el elefante blanco, pero que no ha salido, Jesús, se tocó enfrentar algún tiempo al ejército.
Sí, a ver, lo que pasa es que el ejército no se mueve tampoco si no es por órdenes y decisiones presidenciales. La verdad es que sigue teniendo una disciplina de obediencia civil hacia arriba. Para abajo es otra cosa. Y entonces, a mí me lo llegaron a decir militares de alto rango todavía en los últimos meses, antes de las elecciones del año pasado. A ver, Zambrano, las cosas, nosotros sí queremos enfrentar a los narcotraficantes, nosotros sí queremos encontrar la delincuencia. Nos han humillado incluso, cómo los agarraron a tablazos en Michoacán, creo.
Sí, cómo no.
Y los han humillado, los han masacrado. Y entonces dicen, pero pues, la orden es que no disparemos. Sí. Entonces, todo pareciera indicar que ahora las cosas empiezan a cambiar y decir, ya no puede continuar el desprestigio de las Fuerzas Armadas ante la población porque no estamos haciendo nada.
Claro.
Y entonces
es cuando ponen a las Fuerzas Armadas en lugares donde no deben de estar. Tlahuelilpan, por ejemplo, ¿no? De que no intervinieron para sacar a la gente de que estaban robándose lo de
gasolina,
los ductos.
Sí, sí.
Porque dijeron, estamos esperando la orden que nunca llegó.
Ahorita voy a decir de dónde es su abuelita. ¿De dónde es tu abuelita, querido Juan?
De San Jerónimo, Xonacahuacán.
¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso lugar!
La abuelita está en el estado de Hidalgo.
El ejército actualmente se está moviendo
me
por orden presidencial,
un paraíso,
pero no precisamente de la presidencia de México, ¿verdad?
Pues, sino obligado por la fuerza de los hechos, yo digo así, ¿no? Es cierto.
Sí, pues en un panorama mundial. O sea.
Sí, porque, a ver, uno escucha a Claudia Sheinbaum decir…
Salud.
Ayer, por ejemplo, ¿no? Con esto de que salió la noticia de que la chapiza, como
¿ah, sí?
Se había ido a entregar
familiares
con sus maletotas. Que la chapiza tiene visa.
Que porque fíjate, está bien peligroso México. No,
aprovecharon país. Que tienen visa.
Ellos, oigan, sí. Pero entonces, pues los acusan de narcoterroristas y ahora dialogan con ellos. ¿Cómo es eso? A ver, aquí no van a entrar, ¿eh? No es como antes. Ah, caray, antes era justamente cuando vinieron por el Mayo a Culiacán. Eso fue lo de antes, en el sexenio pasado con López Obrador, meses antes de que Claudia entrara. Eso es lo de antes. Y entonces yo digo, a ver, ¿están obligados a cambiar de estrategia? Pues claro que están obligados a cambiar de estrategia. Y el ejército ahí va a jugar un papel muy importante. En verdad, yo sé que hay mucha inconformidad. La había venido habiendo en los últimos tiempos, meses de López Obrador en el ejército.
Pues que se apuren, porque después va a haber, ya no va a haber país que cuidar.
Pues sí.
Se van a quedar los de, ¿no? Pues no está México.
Y por eso los ganaderos del norte, por cierto, que son los que exportan el ganado de los Estados Unidos, están clamando porque el ejército vigile la frontera sur, pero para que no entre el ganado contaminado.
Una porquería.
¿No? Que no entre el ganado certificado.
Y vamos con el siguiente tema, el tema de la semana. Por favor, Juan Alarcón.
Pues resulta que el cardenal estadounidense Robert Robert Francis Prevost fue electo sucesor de Francisco como el Papa número 267. Prevost eligió el nombre de León XIV y es originario de Chicago, pero con fuertes lazos en Latinoamérica, tanto así que se aventó un discurso en español.
Sí, sí.
¿Verdad?
23 años, no continuos, pero en Perú estuvo, nacionalidad peruana.
Se come bien en Perú, sí, no lo culpo.
Ceviche, callo de hacha.
Y el primer cartón del tema es del maestro Paco Calderón, que publica en Reforma y se llama El sucesor de Pedro. Y ahí vemos al nuevo Papa crucificado al revés, como Pedro. Tiempos inciertos.
Perdón, me estoy sirviendo un Bacardí.
El siguiente cartón es de Perujo, que publica en El Economista y dice Habemos Potato. Y es una, bueno, es la caja típica de las papas francesas, pero ya dice Liberty.
Y el Hugo.
Making America Great Again con el. ¿Cómo se llama el sombrero del Papa?
Se llama Mitra.
Mitra. Okay. Y el humo orange, naranja, saliendo. Es que fíjate que sí, porque al ser gringo, digo, yo nací en una familia católica y Guadalajara, católica, esto es. Y de verdad, ver a un papa gringo, ahorita los gringos no se merecen nada, Zambrano.
Pero ni parece gringo, hombre, ya.
Pero de verdad.
Se apellida Martínez.
O sea, tantas desgracias que están haciendo en estos pocos meses con esta figura ahí y lo votaron.
¿Por qué me señalas?
No se merecían eso. Ese gozo de los argentinos,
pero
de los alemanes.
¿No viste la imagen de los peruanos festejando?
Sí, de los alemanes cuando fue su papa.
A los gringos les valió
sombrilla. Por cierto, los gringos no se merecen ahorita. Digo,
que por
yo
cierto,
quiero mucho
el título de esta parte de caricaturas del papa está buenísimo. Paparuano-americano.
Ah, le entendió finalmente. El siguiente cartón es del maestro Kempch, que publica en El Universal, y ahí vemos a Claudia en la silla presidencial diciendo: Ernesto Zedillo no tiene calidad moral para criticar al gobierno. Los únicos que tienen esa calidad moral son Andrés Manuel y León XIV. Monsi, que publica en Vanguardia.
No tiene chiste.
Publica León XIV y sus mil cruces. Y ahí vemos al Papa cargando una cruz, que a su vez lleva muchas cruces. ¿Pero por qué dibujó a Juan Pablo II?
Sí, eso mismo iba a decir, ¿no?
Monsi.
Es el Papa,
renueva.
Lion
tus
14.
Trazos. El siguiente tema, Mujica. José Mujica, expresidente de Uruguay, murió a los 89 años de edad debido al cáncer de esófago detectado en diciembre del año pasado.
Gran hombre, ¿no, Jesús?
Sí, cómo no.
¿Trataste con él?
Sí, traté varias veces con él. Él como presidente de la República del Uruguay y luego ya después como legislador, como senador, que incluso él mismo dijo, yo ya no estoy en condiciones de seguir en el Senado
en estos trotes.
Y dejo mi cargo, mi puesto. No es sencillo encontrar gente humilde así como él, ¿no? Y de veras que era muy sencillo en el trato y con una con un gran sentido social y desde luego con una gran calidad de gobernante. Él sí sabía lo que significa la responsabilidad de ser presidente de la República, aunque Uruguay es un país chiquito.
Sí, pero precioso. 10 años estuvo en la cárcel, un poco más, pero 10 años enclaustrado en solitario. O sea, sí. Solitario, que nada más tenía con quién hablar, con las ratas.
Sí, y por eso incluso se le provocó, porque estaba así en una suerte de calabozo.
10 años.
La deformación de su columna vertebral.
No, esas historias, digo, está la historia de México, obviamente, la tuya, y hay muchas historias similares en gente de la izquierda.
Sí, por supuesto que sí.
Ajá. López Obrador.
Mandela.
López Obrador, ¿qué?
López Obrador.
López Obrador estaba en el PRI, estaba encerrando a
cerró pozos de Pemex allá en Pachuca, ¿dónde era?
Pero no vivió todo eso, es un advenedizo.
Bueno, si no les gusta,
El primer cartón de este tema, del Fisgón en la jornada. Qué bonito cuando los moneros dibujan sobre el tema actual. Y ahí vemos a Mujica ascendiendo al cielo y sus alas son Sudamérica.
Qué bonito.
El siguiente es Hernández en la jornada, igual es el mapa de América. Y
recibieron el memo
de Mujica ahí abajo.
Ahí abajo.
Gran cartón de Rocha en la jornada, donde vemos a Pepe Mujica en su típico bocho azul subiendo al cielo. Y luego, obviamente,
coincidencia.
Pues viene la copia, la piratería.
No
vil.
Manches, qué coincidencia.
Dice, no tengo nada que hacer, no se me ocurre nada. A ver qué hizo Rocha y...
¿qué hizo Rocha? Le llamé por teléfono, claro. Rocha, ¿qué estás dibujando?
Y el maestro Alarcón.
Y la manita también. Oye, qué parecido está.
Ahora, el bocho de Rocha está mejor, ¿eh?
No, bueno, es que hay una cosa bien bonita que ocurre cuando los caricaturistas coincidimos el mismo día.
O sea, me
el
voy
cartón.
A grabar antes del programa diciendo a que Alarcón va a decir esto.
Bueno, pero es que, claro que existen las copias y los fusiles, pero cuando salen el mismo día los cartones, a mí me parece algo genial.
Le mandamos un saludo a Gonzalo.
Algo bonito
Gonzalo
que coincidamos.
Rocha. Oye, pero
¿qué
hay
significa
una cosa
la placa, Alarcón?
¿La placa? Es la placa real.
¿Sí?
Sí, ¿sí? Esa es la que decía
la placa.
O sea,
la única oportunidad que tenías para poner algo distinto, dices, voy a poner la
16,
placa real.
16.53.
Oye, pues, ¿qué pero tiene? Hay una esencia que está mal en estos cartones. O sea, el comunista, la izquierda, no cree en Jesús Cristo, ni cree en el más allá. ¿No es así, Jesús?
Ay, ¿tú depende. Jesús,
pero les ponen que se va a ir al cielo Pepe Mujica.
Pero no todos los de izquierda son ateos, güey.
No, para nada.
Hay de todo.
Pero,
o sea, ¿qué libros leíste?
Estoy muy
los nuevos. Los nuevos
estoy muy molesto porque hago un comentario y me están atacando todos.
O sea, no puedes. Te molestas tú, se molesta Alarcón. ¿Tú estás bien?
Yo no estoy molesto.
Vamos a hacer,
mi querido Rocha, qué gusto enojado. Que coincidamos en ideas.
Rocha, a ver
cuándo
vienes.
El bloque de comentarios. Cristian Hernández donó 200 barotes y dice: feliz día a los maestros de la crítica política y social. Echa un dibujo, un fuerte abrazo para los tres. Este programa sí lo estoy viendo completito.
Si
el de la semana pasada,
zafé
a los
12 nachas,
minutos, discúlpenme. Yo quisiera hacer lo mismo a veces. Adrianini, inviten a Ángel Verdugo.
Don Ángel Verdugo. Es repelionero.
Paola Bustamante, sí, queremos chiche del maestro.
¡No!
Eric UM. Jesús Zambrano. ¿Formará un nuevo partido o se unirá a alguno de los
mucho?
Pues es parte de lo que estamos todavía valorando. Ciertamente nos inscribimos para ver la posibilidad de formar un nuevo partido político con todo lo que significó el capital político de quienes se formaron parte del PRD a nivel nacional. Estamos vinculados con ellos y estamos hablando también con dirigentes de los otros agrupamientos que han registrado ese mismo propósito,
okay,
para ver si podemos sumar fuerzas y caminar juntos, ¿no? Esto tendrá que decidirse pronto. Yo creo que, en primer lugar, hay que dejar pasar esta elección del 1 de junio, lo del, entre comillas, Poder Judicial, y luego ya después de eso, pues hacer una valoración política, ¿no?
Okay. Y las posibilidades son altas, ¿no?
Son altas, sí, ajá, por supuesto, porque, a ver, se necesita que haya un partido, no de los tradicionales, sino una nueva fuerza política que sea contrapeso, que sea…
Aquí el maestro Pacaso tiene un nuevo partido, creo que ya registrado. ¿Cómo se llama su…?
Es el PSG.
¿Qué significa?
No, PGS.
¿Qué significa?
Partido de la Gente Sexy.
O sea, es nuestro presidente. Okay. Yo voy a ser senador. Ajá. Yo quiero ser como Andrea Chávez.
¿No quieres pertenecer a ese partido?
Alarcón va a ser
El Noroñas. Oye,
el Noroñas, sí.
Pero
no, va a ser Adán Augusto.
Cuando esté tu partido ya, somos moneros muy activos. Y yo con una diputación me voy.
Ay,
yo una diputación. Fíjate que los dos nacen. Diputación de plurinominal.
No importa.
No importa.
No te hace que sea el número uno de la lista.
Puedo viajar a Francia en primera clase.
Vamos a ver un ejemplo de la calidad de trabajo de Chavo del Toro sobre este mismo tema de Mujica. Y ahí, ¿qué podemos ver, Chavo?
Ay, Dios mío.
¿Por qué está el guasón en la foto?
No es el guasón. Es López Obrador, pero fíjate lo que dice.
Es López Obrador.
Sí. Andaba marihuano.
Yo.
Dice, lo que me llevo es que logré transformar a mi pueblo y sin ayuda de los yunes.
¿Cuándo dijo eso?
No, pues
¿por qué pones palabras en la boca de un muerto?
Lo que sí es que, fíjate que por andar haciendo otras cosas de GGG, no sé si ya visitaron GGG Político. ¿Ya lo visitaste, Jesús? Es un gran es una gran propuesta de moneros que estamos ahí. No invitamos a Alarcón. No invitamos a Alarcón. Pero, y entonces lo hice medio de malas, enojón, y se vio muy oscuro. Sí, me vale madre.
¿El micrófono?
Es todo.
Captura tu voz. Entonces, ¿te
voltea? ¡Ay, la vida! Chichis.
Y no hay nada más vil que anunciar tus proyectos personales en este programa.
Hoy,
Osvaldo, aparece, Osvaldo Bacazo, en el Sol de México. Lord Humildad, y ahí vemos ya a Mujica instalado en el cielo. ¿Todavía trae bastón? ¿Qué onda? Pues se supone que ya estás ahí libre de todo mal, ¿no?
¿Se supone? ¿Por qué en el cielo?
Guayo, arroba guayo, guión bajo SN, dice, ese puño sí se ve. Y
también
ya vimos
izquierda.
A quién le robó otra idea al Alarcón, porque es el presidente Mujica yendo al cielo en su bocho.
Y con el brazo izquierdo igual.
Qué ¡Teta! Raro. Hace mucho que no teníamos monos de
saludos,
teta,
mi querido Teta.
Arroba Monero Teta, qué bonito dibuja Teta. Sí. Dice, más pepes, menos políticos.
Ah, órale.
Aquí podemos ver a Lorenzo Zambrano en versión Mujica.
Y Mayo Monero, yo creo que es de las mejores caricaturas que he visto de Mujica. Ahí está el bocho, no está pintado de azul, trae unos puños arriba.
Yo quiero felicitar a
y qué bonito trazo tiene Mayo Monero.
Sí, quiero felicitarlo porque este es su mes. De Mayo Monero. Ah, qué
ahora llegamos a ese momento del programa en que los moneros escogen cuáles son sus cartones favoritos y el primero en hacerlo es Chavo del Toro.
Fanfarrias, por favor, tamborcitos. Banda, este es el cartón favorito de esta semana de mi parte. ¡El de Jabás! José Antonio Vaz de Milenio. Desde Chapala para el mundo, mi querido Jabás, maestro. Te quiero.
Ok, y el siguiente en elegir es el maestro Juan Alarcón.
No solamente es el cartón de la semana, sino del mes, del año, del siglo. Merece el Pulitzer este cartón y es nada menos que ¡el mío!
¡Mamón!
Me he subido al guayabo, amigos míos. Como debe de ser.
¿Solo o acompañado?
Porque como siempre ocurre, yo digo que están mal. Y el mejor cartón de la semana es el del maestro Magoo. Con todas las vacas ahí amontonadas al lado del muro y los gusanos ahí cabalgándolas.
Ya que venga Magoo, no quiere venir, hombre.
Pues ya, tráetelo.
Me lo voy a traer al buen Magoo, que a ver en qué sarcófago lo saco.
Jesús, acabas de sacar un libro que se llama La Voluntad Invicta. ¿Cuál fue la motivación para escribir este libro? Pues, ¿antes de que se te olvide todo o qué onda?
En parte, por cierto, algunos amigos periodistas desde hace varias décadas, 30, 40 años quizá, cuando hablábamos de todos estos tiempos pasados, de algo de lo que hemos hablado aquí muy rápidamente hace unos minutos, me decían, ¿por qué no escribes un libro, cabrón? ¡Órale, anímate! Y finalmente lo empecé a escribir hace varios años. Estaba yo la Cámara de Diputados, la última vez que estuve ahí como diputado federal, y empecé a escribirlo, a hacer un guión, en parte antes de que no se me olviden muchas cosas. Uh-huh. Tuve que recurrir, desde luego, a consultas con amigos que vivieron tiempos aquellos. Pero, no, a ver, el libro este, que se llama La Voluntad Invicta, o sea, no, no nos han vencido. Uh-huh. Sí, llegamos a la conclusión de que la vía de las armas, de la guerrilla para acceder al poder, al gobierno, no era la adecuada, la gente no nos estaba siguiendo, más bien nos estaban exterminando en sus momentos, presos, muertos, perseguidos, etcétera. Y entonces, a ver, hay que narrar lo que nos costó a varias generaciones construir la apertura que vivió el país para que se dieran las alternancias en la presidencia de la República, en gobiernos estatales y en gobiernos municipales, y no monopartidista de un solo partido. Y para que las nuevas generaciones, sobre todo, ustedes entre ellos, por supuesto, tengan idea de todo lo que significaron los sacrificios que vivimos, que vivió mucha gente, para llegar a esto, y que no crean que las cosas están dadas de una vez y para siempre.
Según yo, desde el 18 se dio este cambio.
No.
Oye, Jesús.
Jesús,
parece que la foto de portada tiene una historia, ¿es así?
Sí, de hecho, ahí estamos. Éramos preparatorianos, el otro que está ahí, bueno, yo soy el que está a la derecha.
¿El alto o el chapo?
La izquierda es mi hermano que me sigue para arriba. Ah. Hoy tenemos prácticamente la misma estatura, pero en aquel entonces él tenía... Digo, tiene desde luego casi 2 años, año y medio, mayor que yo.
Ah, ya.
Sí, y entonces estaba más alto. Y éramos preparatorianos. Esa foto es de 1968, precisamente. Oh, uh-huh. Sí, año icónico para la vida del país. Mi hermano también estuvo preso 3 años y medio en la cárcel. ¿Sí? Yo estuve 22 meses, casi 2 años uh-huh. en la cárcel ahí.
Pero en Sonora.
No, él en Sonora y yo en Culiacán.
En Culiacán.
Cierto, pues estabas en la lucha en Culiacán.
Sí. Ahí fue que caí. Entonces, uh-huh. Bueno, pues digamos que fuimos parte, ¿no?, de esa generación que, uh-huh. como yo lo he llegado a decir, lo que digo en el libro, de esa generación que pensamos que podíamos comernos el mundo a mordidas, sí. ¿no?, la generación de los grandes cambios, allá de los 60s, sí. Con todo lo que fue la vitlamanía.
Entonces, ¿podrías decir que la ruta de las armas, de las balas, no es la correcta?
No es la correcta. Mira,
de hecho, lo dijo.
A propósito de todo eso.
No, a lo que quiero
llegar. Y no nada más lo dijo, lo escribió.
Lo que quiero contraponer es esta frase de abrazos, no balazos. ¿Estás de acuerdo con esa frase?
No, de ninguna manera. A ver, es que eso justamente ha llevado a lo que estamos hoy, esta podredumbre y este vivir, ahora sí que sujetos a los riesgos que impone.
Secuestrados
por la inseguridad, por los grupos criminales en más de la tercera parte del país, aquí mismo en la Ciudad de México, en fin, la gente no se siente segura en una gran mayoría. Entonces, yo lo que digo es, a ver, las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, es decir, no hay que permitir que se nos cierren los espacios de libertad, de democracia, que no vayan a sacar adelante esta maldita, infame ley censura, como bien se le ha llamado, la reforma en telecomunicaciones, porque quieren concentrar todo en la presidencia, y que no nos quieran vender gato por liebre, es decir, que… Digan, esto es que esta es la verdadera democracia, es que este es el gobierno que realmente necesitamos. No, hay que decir no a eso. No queremos que se instale una deriva autoritaria que huela más, cada vez más autocracia, a algo parecido a una dictadura, aunque hayan llegado por la fuerza del poder de los votos, que ahora ya sabemos cómo se compran. Yo creo que esto no debe continuar en esa ruta, y esa es la intención del libro también, de hacer una valoración crítica, autocrítica, y un llamado de alerta a las nuevas generaciones, a la sociedad actual de nuestro querido México.
Por un lado estuvo la lucha de ustedes, esa parte que viene desde la izquierda, movimientos sociales, pero había otros movimientos sociales desde la derecha que también hubo un trabajo muy, muy intenso, interesante, y eso se conjuntó casi en el 88 cuando se juntan estos dos grandes movimientos y apoyando a Cuauhtémoc en ese sentido. Y empiezan esas transformaciones ya en las urnas, ya democráticamente en el país. Te decía porque también yo te oigo como de la herencia de las libertades, pues viene de dos partes también, o más, ¿no? Sí, es un movimiento social, pero también otro de derecha, ¿no? El PAN, cómo estuvo trabajando también, todos estos movimientos de derecha, la misma iglesia escondida atrás, apoyando, empresarios apoyando, y todo eso gestó para que afortunadamente en el 88 empezáramos estos cambios que hoy se están apagando. Y quiero retomar palabras del maestro Magú, que dice, pinche chavo, estoy ahorita, dice.
Totalmente no, de acuerdo.
Pero Jesús, fíjate, dice,
sí, pinche chavo, todos.
Estoy ahorita como empecé. Dice, estoy ahorita como empecé mi pinche carrera de monero. O sea, está viviendo... un regreso.
Ok, gracias. Y ya dejemos, chavo, ha monopolizado este programa.
Es un comentario interesante.
Con sus comentarios, con sus proyectos personales. Y quiero aprovechar para hacer un anuncio, porque hoy a las 2 de la tarde en mi canal de YouTube vamos a estrenar mundialmente Reporte Puperto. Conducido por Puperto, el periodista a quien nadie puede mentir.
Oye, ¿acaso lo vi? Está extraordinario, no se lo pierdan, por favor. De verdad, hace, aparte de lo simpático que es.
No lo echen a perder.
¿Pacaso? No, la tecnología que utiliza. Yo creo, Jesús Zambrano, que en el mundo, no es broma, este tipo de cosas va a la vanguardia. Véanlo, por favor. Okay. Y también, política que hay. Oye,
Y ahora vamos a los comentarios. Comentarios de la gente que está viendo. Susi Mar donó 100 varos. Dijo, sosígate, chavo. Mentira. Síguele.
¿Por qué no me tomas?
Y los comentarios del programa pasado. María José Hernández Cruz. ¿En qué se diferencia la Capilla Sixtina y Chavo del Toro? En que una echa fumatas y el otro es fumeta.
¡Sas!
¿Y qué tiene?
María José. María José Alarcón.
Teresa. José, ¿qué tiene? Qué buen chiste, sí. Teresa. Digo, María José.
Uno se ríe mucho.
Es que el siguiente es de Teresa Méndez, que dice, saludos guayabos.
Leonor Ánimas Ochoa, saludos cordiales a todos.
Dice Lupita H. Higueras.
No, es Lupita Higuera.
Esa. Póngase señor nombre. Alarcón, chiste.
Chiste.
El tercer chiste, como ustedes lo pidieron.
Chiste.
Y una disculpa a nuestro invitado.
¿Puedo usar tu girómetro? ¿Este cómo se llama?
Girómetro.
¿Cómo se llama esta madre?
¡Gilófono!
Échale chiste.
Oye, ¿qué tal te llevas con los hoteleros, Jesús Zambrano?
Pues bien, con los que conozco bien.
Sí, buenas personas, ¿verdad? Los hoteleros. ¿Sabes que se parece mucho a los hawaianos?
A propósito de mi camisa. Se parece muchísimo.
Es desde Suburbia, güey.
Los dos siempre dicen aloha.
Jesús, no es necesario que te rías.
Semor 0420, saludos desde Monterrey.
Puede ser.
Ay, ay, ay. Bueno, ya saben, el libro de nuestro invitado, Jesús Zambrano, La Voluntad Invicta, ya está disponible en todas las librerías.
Ya.
Como Gandhi, es la edición Escala y Arena.
Así es, efectivamente, que dirige Rafael Pérez Gay, otro gran escritor, por
Le
cierto.
Mandamos un saludo. Ojalá venga un día aquí a platicar.
Órale,
¿Va a haber segunda parte? ¿Hasta dónde te quedaste?
Vamos, no, pretendí llegar al momento actual.
Ajá.
Y hacer unos comentarios finales. Con toda seguridad va a haber necesidad de algunas precisiones, algunas cosas adicionales, pero eso ya lo veremos, ¿no?
¿Y para Jesús Zambrano qué sigue?
Sí.
¿Qué sigue para Jesús Zambrano?
Un nuevo partido. Yo te había platicado, güey.
Yo seguir aportando en todo lo que pueda a la vida del país, a que no haya esta regresión. Es la reflexión que hice anoche ahí en la presentación del libro, que me hizo favor de hacer el prólogo José Woldenberg, por cierto, y con comentarios muy valiosos también de Rafael Pérez Gay. y muy buen acompañamiento. Entonces, yo creo que, bueno, desde luego yo invitaría a que buscaran el libro, yo se lo voy a hacer llegar a ustedes, por cierto.
No.
Vamos a buscar,
vamos a pagar.
Y que lo lean, hay muchos motivos para la reflexión, creo que no es un libro pesado, y bueno, pues ojalá y esto ayude, ¿no? La pretensión es ayudar, uh-huh, a que se reflexione. Hoy son tiempos en los que no hay que callarse, hay que decir, uh-huh, las verdades que uno piensa, claro, discutir, pensarle cada vez más.
Sí, pues conocer el camino recorrido.
Uh-huh. Así es.
Sí. Perfecto, pues Jesús Zambrano, muchas gracias por acompañarnos.
Qué honor.
Aplaudan.
Vuelve cuando quieras este programa. Esto fue Hijos de la Guayaba. Recuerden, estamos en vivo todos los jueves a las 11 de la mañana. Chavo el Toro, por favor.
Extraordinario programa, muchas gracias.
A él también lo pueden encontrar en GGG Político. Alarcón.
Alarcón Dibujos en todas las redes,
y
amigos.
En el Heraldo se prende en su tele.
7 de la noche, tal cual.
¿Cuál es la sintonía? ¿En qué canales?
Es 8.1 en televisión abierta y en televisión por cable, pues ahí le buscan cuáles.
Perfecto. Yo soy Pacaso, les recuerdo, hoy a las 2 estreno en mi canal de YouTube y nos vemos próximamente en todas las redes de Abejorro Media. Muchas gracias.
¿Y a qué horas publicas en GG? ¿A las 6?
A las 6, a las 6 de la tarde en GGG Político, la opinión de Doña Narta. No se le pierda.
Unos compadres míos, por cierto.
Gracias. Gracias.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.